UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidas y bienvenidos al espacio Iguales pero Diferentes, desde el que analizaremos la realidad con perspectiva de género. Iguales pero Diferentes, el programa de la Unidad de Igualdad UMH que busca la reflexión y el debate desde una perspectiva abierta y dialogante sobre temas de actualidad relacionados con la igualdad de mujeres y hombres. En el programa de hoy vamos a reflexionar en torno a la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. Lo vamos a hacer, como no, teniendo en cuenta la actualidad. Lo vamos a atender en relación a la guerra de Ucrania. Además, vamos a poner la lupa en un evento que ha tenido lugar esta semana en la UMH, un evento solidario a favor de la Asociación Ucraniana de Alicante, que se celebró el pasado miércoles 27 de abril en el campus de Elche y que tuvo como objetivo aportar un granito de arena económico y además, lo más importante, sensibilizar, repensar sobre, como he dicho, la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual en contextos de conflictos bélicos. Para hablar de todo ello, de este evento y del tema de fondo, vamos a contar con María Jesús Navarro Ríos, profesora UMH, directora del CIEG de esta universidad y del Observatorio de la Trata UMH. Además, es componente del Grupo de Investigación, Economía, Cultura y Género. Para cerrar el programa, como viene siendo habitual en los espacios que hemos tenido esta temporada, vamos a contar con Mariola García Berenguer. Ella viene de Interred. Y es la coordinadora del Club de Lectura Toca Igualdad. Mariola nos va a traer un poquito, un avance de la lectura de este mes en el Club de Lectura que hemos mencionado. Y con todo esto, empezamos. Y hoy en Iguales pero Diferentes contamos con María Jesús Navarro Ríos. Ella es profesora de la UMH, es directora del CIEG de nuestra universidad y también del Observatorio de la Trata en la UMH. Es componente del Grupo de Investigación Economía, Cultura y Género. María Jesús nos ha acompañado ya en varias ocasiones. Buenos días, María Jesús.
Buenos días.
Bueno, nuestro más sincero agradecimiento por estar en Iguales pero Diferentes siempre y sobre todo por la militancia, ¿no? El trabajo de concienciación y de investigación en materia de trata de mujeres y niñas, un tema que no siempre está entre las prioridades, aunque deberíamos tenerlo muy presente. En relación al evento solidario a favor de la Asociación Ucraniana de Alicante, que se celebró esta semana, este miércoles 27 de abril, en el edificio Arenales del campus de Elche, nos gustaría que nos compartieras un poco, bueno, básicamente, quién lo organizó, cuál era la temática, ¿no? Indagar un poquito más, quién participó y por qué este tema, por qué es necesario.
Pues bien, gracias ante todo por invitarme a este programa porque creo que es interesantísimo, efectivamente, como bien dices, que se hable sobre este tema porque se habla bien poco y es bien preocupante. A ver, como has comentado, yo dirijo el Observatorio de la Trata y ya desde hace años estamos realizando eventos, congresos y me ha gustado mucho que digas mi activismo porque así es como yo mejor me defino, donde yo mejor me posiciono. Ya no solo como académica que investiga, sino que también transfiere y que también desde el punto de vista ya no solo profesional, sino que yo todo este trabajo desde luego lo realizo y le pongo toda la energía desde el punto de vista personal, porque es algo que siempre me ha preocupado y por lo tanto una vez que ocupé el puesto en la universidad consideré que podía ser un buen lugar para poder trabajar en esto. Entonces, desde el Observatorio de la Trata tenemos una serie de colaboradores, entre ellos está el experto en trata, el sargento Antonio Asensio Frases, que hace un año pues, me pidió la colaboración a la hora de escribir un libro que pudiera explicar toda su experiencia en los 13 años como policía en la persecución de este tipo de delito. Entonces, a raíz de ese libro, pues cuando hemos empezado a vivir esta situación de migración fundamentalmente de refugiadas, porque en el caso de Ucrania tenemos que hablar también con perspectiva de género. Cuando estamos hablando de refugiados y no utilizamos el lenguaje inclusivo, sabemos, pero si no se dice, puede quedar un poco difuminado, que la inmensa mayoría de las personas que están emigrando y que están saliendo de Ucrania, los hombres están quedando, y son las mujeres y los niños y las niñas los que fundamentalmente están cruzando las fronteras y huyendo de esta situación pues de guerra y de conflicto que se está sufriendo en sus países, ¿no? ¿Qué sucede? Pues que hace unas semanas nuestro colaborador, el sargento Asensio, pues, y yo estuvimos hablando de cómo los medios de comunicación se estaban haciendo eco de algo que, por desgracia, no era de esperar, ¿no? Y es que dentro de toda esa cantidad de ONGs y de personas que de forma altruista han querido ayudar en esta situación de conflicto, pues por desgracia también se unen las personas, las mafias de muy mala voluntad, que intentan aprovechar esa situación de vulnerabilidad, siempre estamos con eso, esa situación de vulnerabilidad para intentar secuestrar y captar a mujeres y a niñas para la explotación sexual. Entonces, una vez que nos hicimos eco de esa serie de noticias que estaban apareciendo en prensa, el sargento Antonio Asensio pues me pidió que organizáramos algún evento en el que él, a través del libro que había escrito, pues donaba una serie de libros, y él era su forma de colaborar. Él tenía, desde el punto de vista personal también, sentía esa inquietud de querer hacer algo al respecto, y entonces por eso se celebró este evento en el que pues se pudo poner en conocimiento, el objetivo era poner en conocimiento esa alerta y esa sensibilizar a través del evento para que la gente tomara conciencia de lo que podía estar sucediendo. Asimismo, lo que hicimos fue, toda la recaudación que se pudiera recoger en el evento, lo que hicimos fue elegir a la propia Asociación de Amigos de Ucrania de la provincia de Alicante, que también participó en el evento y a la cual se le donó directamente el dinero recaudado. Y esa fue la razón. Así que también creo que es interesantísimo que se siga hablando del tema. Ese es el objetivo, que se hable, que la gente se conciencie de que esto está sucediendo y que por supuesto, una vez que se conoce, que lo rechace. Y también para prevenirlo, obviamente.
Exacto, ya llevamos varios años hablando de esto, porque como hemos comentado, esto es un trabajo de día a día, constante, en cada cosa que hacemos. Y claro, el tema de la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual no se trabaja siempre con perspectiva de género, aunque son dos cosas que no se pueden desligar, ¿no? Pero aún se sigue trabajando a veces sin perspectiva de género. Te pregunto, sobre todo por los medios de comunicación. Ahora mismo estamos consumiendo constantemente información sobre la guerra de Ucrania, sobre las crueldades que se están cometiendo, pero ¿se aplica la perspectiva de género a la hora de informar? Incluso la clase política, ¿no? La geopolítica, ¿se habla con perspectiva de género? ¿Se habla del tema de lo que está pasando, de las violaciones sistemáticas, de esa especial vulnerabilidad? Está claro que ONU, etcétera, sí tiene una especial sensibilidad en este sentido, la Unión Europea, ¿hasta qué punto? Sobre todo poner el foco en medios de comunicación y si realmente la gente generalmente entiende que esto es un tema de género. No sé si, es una reflexión, sí, más que una pregunta, es una reflexión. No, entre
efectivamente, Amparo, sí, yo creo que no se reflexiona lo suficiente con ese enfoque de perspectiva de género, sino que los medios de comunicación tienden a quedarse con el impacto de los aspectos puntuales, de si se han sufrido, que si las mujeres han sufrido violaciones, abusos sexuales, aprovechándose esa situación de vulnerabilidad, de captación para ser metidas, introducidas en el sistema prostitucional en contra de su voluntad, etcétera, etcétera. Pero no hay reportajes, no hay medios de comunicación que lo enfoquen desde el trasfondo social e ideológico o cultural que hace posible eso. Para mí eso sería lo ideal, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando se habla de, sí que hemos visto noticias en prensa que hablan de que quieren hacer ese proceso migratorio y se encuentran con la desgracia de ser captadas por mafias o intentar ser captadas incluso por particulares para poder abusar sexualmente de ellas. Sin embargo, no se habla de que eso sucede gracias a que vivimos en una cultura proxeneta, vivimos en una cultura de una sociedad que normaliza el consumo de prostitución y el consumo de cuerpos de mujeres, y que eso simplemente no es más que una forma natural de captarlas, pero que el origen que lo provoca es precisamente esa normalización de creer que un hombre pues, se educa considerando que es normal el consumo de prostitución. Por eso hemos querido, quisimos hacer ese evento, para poner el foco en ello y para que comprendan y para sensibilizar que cuando un hombre va a consumir prostitución, la inmensa mayoría de las veces van a ser mujeres captadas de esta forma. Y ahí es donde hay que poner el foco, no en la desgracia de la consecuencia que eso provoca, que por supuesto es dolorosísimo y se tiene que dar a conocer, pero sobre todo para la prevención y para que la sociedad comprenda cuál es la causa, el origen que lo provoca, tenemos que hacer énfasis en eso. No habría mafias interesadas en captar mujeres en situación de vulnerabilidad para intentar convencerlas o directamente abusar de ellas y obligarlas a entrar en el sistema prostitucional si no hubiera una sociedad que demanda ese tipo de producto. Y eso es ahí donde quisimos poner el foco.
Sí, has dicho.
Y efectivamente producto. Los medios de comunicación tienen mucho que aprender, ¿sí?
Sí, bueno, yo creo que los medios de comunicación y todo el mundo, a veces nos descubrimos haciendo afirmaciones o reflexiones que carecen de perspectiva de género. Entonces, es algo como esas gafas de violeta que decimos siempre, que es una mirada que no debe de ser intermitente, sino debe de ser permanente. Continua. Entonces, has dicho producto. Y claro,
¿es así como se ve?
Hablamos de cosificación, de cuando mujeres y niñas pasan a ser un elemento que no tiene capacidad de decidir, capacidad de elección efectiva, porque si no tienes los medios necesarios para elegir libremente, no hay libre elección, es un mito la libre elección. Entonces, claro, pasas de ser un ser humano a ser un producto que al final se convierte en producto porque hay una demanda. Efectivamente.
Obviamente, ¿no? son es mercancía, puesto porque se compra y se vende. Ya dejan de ser humanos. Es mercancía el cuerpo de una mujer y siempre con la etiqueta de vulnerabilidad. Ahí está el elemento que hace que la haga pues más. Valga la redundancia, cuando existe esa vulnerabilidad es cuando están las mafias dispuestas a poder captarlas y convertirlas en cosas que se pueden vender porque hay personas que están dispuestas a comprarlas. Se deshumanizan, obviamente, totalmente.
Efectivamente. Muy bien. En este sentido, y volviendo al evento en concreto, has comentado que se ha donado un libro. ¿Nos puedes hablar un poco de esta publicación? Porque, bueno, creo que es sumamente interesante y debemos visibilizarla.
Bien, el autor, que es un sargento que estuvo durante 13 años, Antonio Asensio Frases, es un sargento de la Guardia Civil que estuvo durante 13 años junto a un equipo muy, muy competente, trabajando dentro del grupo EMUME, el grupo Mujer Menor, especializado también, que tenía las competencias en el trabajo en la lucha contra la explotación sexual y en la persecución de este tipo de delito. Esta persona yo la conocí en la mesa Alicante Trata Cero, que es una mesa de coordinación que lleva ya 8 años, en la que yo también participo desde la universidad como representante de la universidad, y ahí le conocí en ese momento, en el año 2015, cuando él era el representante de ese grupo en la mesa de coordinación. Esta persona, aparte de ser un gran profesional, también pues, se considera un activista, es una persona que trasciende las competencias o las inquietudes profesionales hacia los intereses personales, ¿no? Entonces, aunque actualmente ya no dirige ese equipo, ya no está en ese grupo, es una persona que nunca ha olvidado su compromiso en la lucha contra la explotación sexual. Debido a todo su conocimiento, Cuando yo fundé el Observatorio de la Trata, pues lo que hago es intentar rodearme de los expertos y de las expertas en el tema y que formen parte de nuestro observatorio, las y los académicos. Lo que tenemos que buscar siempre son expertos en los que de forma multidisciplinar estemos trabajando para obtener el objetivo que queramos de la temática en cuestión, ¿no? Entonces, este sargento, este profesional, hace un año decidió y me pidió la colaboración y decidió escribir este libro. Este libro, ¿qué es lo que dice? Pues plasma toda su experiencia, todas sus reflexiones, con el objetivo de darlo a conocer a la ciudadanía sobre ese bagaje de 13 años que tuvo. Y claro, eso le conllevó a hablar constantemente con prosenetas, con prostituidores, con mujeres víctimas, conoce los protocolos, sabe la forma de cómo, el mecanismo de cómo se captan las mujeres, conoce perfectamente el sistema prostitucional y conocedor de que la mayoría de la ciudadanía mantiene una mirada hueca o una opinión muy superficial y equivocada sobre el asunto. Eso fue lo que a él le motivó a escribir el libro. Y con ese libro, pues afortunadamente está teniendo muchísimo éxito porque de una forma sencilla, pero totalmente objetiva, está mostrando la realidad del sistema prostitucional, desmontando un montón de argumentos del discurso proxeneta y por lo tanto es por lo que yo le di un grandísimo valor, prologué el libro y le animé, por supuesto, y siempre que me pide ayuda, le animo para que lo transmita y que se vaya conociendo.
Sí, bueno, has comentado lo de el tema de las falacias o falsas creencias en el discurso colectivo, ¿no? Esto en materia de igualdad de género es una constante. Yo creo que pasamos más tiempo desmontando esas creencias que están apuntalando el sistema patriarcal aún, como por ejemplo, ¿no?, de algún caso de violencia de una mujer hacia un hombre, que evidentemente la violencia se da en toda clase de vínculos, y es como coger la excepción o un caso aislado de una violencia extrema en ese sentido, y como, bueno, ojo, que también la violencia no tiene género, no sé si me explico, ese tipo de argumento fala.
Sí, 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 efectivamente. Las violencias son todas muy negativas. Exacto. Y por supuesto que puede existir la violencia de una mujer hacia un hombre, pero la causa que motiva ese tipo de violencia es diferente.
Exactamente.
Y por supuesto tiene que ser totalmente, totalmente perseguida y judicializada, pero son casuísticas diferentes y eso
Exacto.
es lo que hay que comprender.
Exacto, es como que nos colocan en una falsa disyuntiva de cómo consideramos que este tipo de violencia tiene una naturaleza específica, estamos infravalorando o no prestando atención a otros tipos de violencia. Y al final te lo decía porque es un discurso falaz, claro, el asunto es, por eso lo que te quería plantear es, tenemos una gran responsabilidad en materia de labor pedagógica, de visibilizar, de concienciar. Y un poco este evento, como me has comentado, ha tenido esa intención, poner sobre la mesa una cuestión ligada al conflicto en Ucrania, que ha estado siempre, pero que se intensifica en situaciones de conflicto. Y hacernos repensar.
Sí, efectivamente. Ya como comentaba antes, siempre que se produce algún momento o algún evento o un suceso desestabilizador de la sociedad, siempre quienes más son vulnerables, por desgracia, acaban siendo las mujeres, las niñas y los niños. Y aquí no ha sido una excepción, simplemente.
Y ya lo último es, claro, a veces miramos todo esto desde como la lejanía, ¿no? Con distancia, como has dicho tú, igual vemos la punta del iceberg. Además, como si fuera todo muy lejos y luego coges el coche, vas a salir de tu ciudad, vas a... yo vivo aquí en Alicante, pues... ¿qué pasa? Que eso está en cada calle y está, lo tenemos vamos, constantemente. Además, la última reflexión, claro, nuestra audiencia es normalmente comunidad universitaria, etcétera, pero seguro nos está escuchando a alguien que igual consume prostitución, o que consume porno, o que consume cuestiones que están hipernormalizadas. Entonces, bueno, también hacer una reflexión en torno a cómo podemos ir frenando o cómo podemos ir adelgazando este problema, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo se puede sí. hacer? ¿Qué podemos hacer?
Efectivamente, lo que tenemos que hacer es hacerles ver, llevarles la realidad. Es decir, bueno, aquella persona que consume prostitución, viéndolo desde un punto de vista de, bueno, eso es algo que está aquí, que yo tengo un derecho y que cuando llego, pues bueno, simplemente me encuentro un producto solícito que está dispuesto a cumplir con lo que yo solicito, pues que vea todo lo que hay detrás. Que vea todo lo que hay detrás y una vez que conozca esa realidad, que bueno, que tome sus propias reflexiones y sus propias decisiones, pero que no se engañe. Nuestra obligación es decir que es todo lo que hay detrás de esa supuesta voluntariedad y que todo el fenómeno que se está produciendo para que esa persona pueda tener ahí ese producto, insisto en el producto, porque en el caso de la explotación sexual es una cosificación total y absoluta del ser humano que se deshumaniza y se convierte en una mercancía de consumo. Y que por supuesto una vez que lo sepa, pues por lo menos que le lleve a la reflexión y una vez que lo sabes ya es tu responsabilidad qué es lo que vas a hacer. Entonces desde el ámbito académico lo que hacemos es sensibilizar y mostrar la realidad. Luego ya si en función de eso, una vez que sabes la realidad, sigues persistiendo en querer seguir actuando como estabas actuando, pues ya llegarán las acciones legales y... pues que intenten frenar lo que estás haciendo, ¿no? Pero lo ideal sería, por supuesto, sensibilizar y que las personas reflexionaran y se dieran cuenta de cuál es esa realidad. Y con lo que estás diciendo, si es que es constante, me viene a la memoria cuando el conflicto sirio, que por supuesto tampoco ha acabado, pero cuando también tuvimos toda esa gran cantidad de personas que estuvieron emigrando y que estuvieron repartiéndose por distintos países europeos. En Alemania, recuerdo cuando leí una noticia que sucedía lo mismo, es decir, una vez que llegaban a Alemania, ahí estaban los proxenetas de la pornografía vendiéndoles el discurso de que podían. Entonces saltó esa noticia de personas de origen musulmán, chicas, algunos chicos también, en las que se les vendía la maravilla de poder dedicarse a grabar pornografía. De que bueno, estás en una situación de vulnerabilidad, no sabes qué va a pasar con tu vida, te pierdes tu casa, lo pierdes todo, el arraigo con el lugar donde tú has nacido, donde tú te hubiese gustado quedarte, y te encuentras en un país en el que acoso y derribo, por supuesto, del lobby proxeneta. Os recuerdo que en Alemania la prostitución está legalizada, ¿eh? Entonces hubo un acoso y derribo a captar a chicas inmigrantes refugiadas del conflicto sirio para poder crear todo ese material pornográfico que luego, por supuesto, va a todos los prostíbulos que están legalizados como material para incitar a mayor consumo, obviamente. Es la propaganda de la prostitución y es la incitadora, la pornografía, la incitadora de la prostitución. O sea que está todo ligado, ¿no? Busco personas vulnerables para poder captarlas y, por supuesto, intentar que digan voluntariamente que sí. Pero lo que hay que decir, hay que insistir hasta saciedad, una voluntariedad viciada por la vulnerabilidad no es una verdadera voluntariedad.
Exacto, totalmente. Sí, es clave de bóveda, es como... Es una cuestión
fundamental. Sí, es que está la clave.
Sí, totalmente. Sí. Bueno, nada más, no te quitamos más tiempo. Muchísimas gracias. Ya no solo por esta actividad, lo reitero, por el trabajo constante a través del Observatorio de la Trata de la Miguel Hernández, del CIER, el que tengo la suerte de formar parte, por todo el empeño, el trabajo constante, que a veces no se ve todo, pero da frutos y los frutos permanecen. Y luego, pues eso, pues ese empeño que tenemos en ir desmontando mitos, ir concienciando, ya no intencionadamente, ¿no? Sino desde lo que has dicho, la objetividad y desde pues cosas que, por desgracia, pasa el tiempo y en cualquier lugar del mundo se siguen dando. Entonces, aparte del hecho o el conflicto en cuestión, no debemos olvidarlo porque está en nuestras calles, está en nuestro día a día y debemos tenerlo muy presente. Bueno, eso, muchísimas gracias. Siempre estás invitada, iguales pero diferentes. Y nada más, si quieres hacer alguna aportación final.
Bueno, pues ya que si me lo permites, pues hablar que estamos elaborando ya un blog muy potente del Observatorio de la Trata, que pronto estará visible para toda la ciudadanía y donde volcaremos todo el trabajo realizado a lo largo de todos estos años, donde se podrá encontrar bibliografía, audiovisuales, todo lo que hemos ido generando tanto desde dentro de la universidad como fuera, ¿no? Y que será un lugar de referencia para poder recabar información y también para seguir trabajando y estar en contacto con la ciudadanía para seguir luchando contra este execrable delito, esta violencia de género tan dura, y que desde luego no me cansaré de seguir luchando para que se acabe con ella.
Exactamente. Bueno, también no lo he dicho, pero también trabajas masculinidades igualitarias, cuestión muy ligada a todo lo que hemos hablado hoy, pero bueno, ya eso nos da para otro
sí,
programa.
Sí. Efectivamente, tanto el Observatorio como la Trata, que yo dirijo, como el Observatorio de Masculinidades, que dirige nuestra compañera Anastasia sí. Téllez, están vinculados tanto al grupo ECULGE como también al Centro de Investigación de Estudios de Género, que actualmente yo dirijo, pero que luego vendrán otro tipo de compañeras y que seguiremos haciéndolo crecer para que esta universidad verdaderamente, pues, junto a la Unidad de Igualdad, pues vaya visibilizando y vayamos avanzando en el camino de la verdadera igualdad.
Exacto, además el CIER tiene eso de que cada una somos de una disciplina y la idea de transversalidad está muy presente.
Nada, que es fundamental.
Sí, bueno, si no, imposible. Transversalidad, perspectiva de género constante y permanente. Muy bien, muchísimas gracias y seguro que nos volvemos a encontrar en Iguales pero Diferentes.
Segurísimo, muchísimas gracias.
Buenos días a todos y a todas. Un placer estar de nuevo por aquí. Aunque no lo parezca, llevamos por la mitad de nuestro club de lectura Toca Igualdad y en este tercer mes hemos escogido el libro Nuevos Hombres Buenos, la masculinidad en la era del feminismo. Está escrito por el autor vasco Richard Bacete y editado por Península. Escogimos este libro porque el camino hacia la igualdad, el por fin habitar una sociedad igualitaria con las mismas oportunidades y con los mismos derechos para hombres y mujeres, no se consigue y no se alcanza solo con el trabajo, las ganas y el esfuerzo de las mujeres. Es importante entender que el feminismo necesita de las mujeres, pero también de los hombres. Entender que el feminismo no segrega, que el feminismo cuenta con la otra mitad de la sociedad y de la población, y de ahí la importancia sobre concienciar que el feminismo no es solo cosa de mujeres. De esta importancia, de esta necesidad de que los hombres tomen parte, se declaren verbal, pero sobre todo en acciones feministas, que sean compañeros en este camino y que no malinterpreten el término, que se quiten esa vergüenza, ¿no? Esos prejuicios de decir soy feminista abiertamente, surge haber escogido este libro. El feminismo es una cuestión de derechos humanos y así lo recoge el libro de Richard Bacete. En el libro se plantean, entre otras, las siguientes preguntas. ¿Qué es ser hombre? ¿Qué se espera de mí? ¿Soy un hombre justo? ¿Puedo cambiar? ¿Debo cambiar? ¿Cómo me relaciono con otros hombres? ¿Cómo me relaciono con las mujeres? ¿Soy un buen padre? ¿Establezco relaciones igualitarias con las mujeres de mi entorno? ¿He sobrepasado alguna vez alguna línea roja en mis relaciones? ¿Soy machista? Bueno, son preguntas que interpelan, que no te dejan indiferente, y eso es lo que buscábamos con esta lectura. Con el libro invitamos a los hombres, ya que es un libro escrito para ellos, aunque por supuesto también está recomendado para mujeres, ¿no? Para que lo lean las mujeres, a que se hagan estas preguntas, para que tomen conciencia y revisen su propia masculinidad, para que se pregunten y vuelvan a tomar conciencia de cómo conviven junto a las mujeres. Es un libro que reflexiona, que expone la necesidad de que se forme una nueva forma de ser hombre, de liberarse de la masculinidad tóxica, de la violencia y de conectar con las emociones. En definitiva, es un libro recomendado para todos aquellos hombres, ¿no? que quieran tener relaciones más sanas, felices e igualitarias con sus parejas, con sus madres, hijas, amigas, pero sobre todo con ellos mismos. Bueno, muchas gracias como siempre desde Interred por facilitar este espacio de encuentro igualitario y nada, nos vemos en el siguiente programa para hablar sobre el libro El futuro es femenino. Un saludo muy fuerte.
La mejor forma de triunfar en la aventura de la vida es haciéndote amiga de ti misma. Paramahansa Yogananda.
8 de marzo, todos los días.
Y no nos queda más que agradecer las aportaciones de nuestras invitadas de hoy. En primer lugar, María Jesús Navarro Ríos, profesora UMH, directora del CIEG de esta universidad y del Observatorio de la Trata, también componente del Grupo de Investigación Economía, Cultura y Género. Y en segundo lugar, Mariola García Berenguer, de Interred y coordinadora del Club de Lectura Toca Igualdad. También en los controles técnicos, Borja Cabrera, que siempre hace posible este programa. Y de mi parte, también un saludo, María Amparo Calauts. Que tengan un buen día.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.